Buenas tardes. Cuando son las 7 y 4 minutos comienza la sintonía de Más Escuela Pública, esa sintonía que tú conoces, oyente habitual de Radiópolis, y que da paso a este programa. Más Escuela Pública en su octava edición de nuestra segunda temporada, con Samuel al fondo, detrás del cristal. Buenas tardes, Samuel. Con Gabriela Galveaz a mi derecha y con Isabel Lora a mi izquierda, las dos becarias de lujo, felizmente incorporadas al programa. La luz roja nos ha iluminado una tarde más y la magia de la radio se despierta para ti y en breve tendrás ocasión de comprobarlo. A fuerza de pelear con los virus que nos va aportando el invierno y de luchar entre toses y fiebres, llegamos hasta estos micrófonos con intención de iniciar el editorial y de poner en tu conocimiento, o seguramente cosas que ya conoces, pero cuando menos de darte la opinión que tenemos desde Radiópolis y desde el programa de lo que va ocurriendo y es necesario no pasar sobre ello sin parar un poquito y recordar, por ejemplo, que Durán Lleida, después de 16 años y tras un pacto oscuro, ha conseguido que el fiscal llegue con ellos al acuerdo de que devuelvan, no se sabe si todo el dinero o parte del dinero que de forma fraudulenta fueron estafando para su financiación de la de por la puerta de atrás, ¿no? A base de cursos que venían de la Comunidad Económica Europea y que ellos adjudicaban directamente y de los que les venían dando un 10%. Bueno, pues nos quedamos un poco sorprendidos los ciudadanos de a pie cuando vemos que desigual forma tiene la justicia de tratar a las personas, a las instituciones, a los partidos, en según qué casos, cómo se puede organizar un desahucio exprés en un momento y cómo este caso lleva pues la friolera de más de 16 años dando vueltas por los juzgados y coleando para al final acabar manifestándose con ese acuerdo. Las malas lenguas dicen que incluso han pactado con el Partido Popular para que el dinero que tienen que devolver les sea restituido desde Madrid. Y aquí paz y luego gloria, ya estamos acostumbrados. Por cierto, que hablando de Madrid y de su gobernante, el señor Rajoy, y del señor Mas, seguramente también recuerdes una fotografía que ha aparecido en los medios de comunicación con Felipe de Borbón haciendo de jefe de estación en medio del AVE y con nuestra ministra de Fomento haciendo de maletera, en un cuadro un tanto curioso que preconiza un choque de trenes, así se va acuñando el término y yo lo comparto, un choque de trenes que como si fuera un problema de los tiempos del bachiller, resulta que sale un tren de Madrid y otro de Barcelona y en qué punto se van a encontrar y en qué punto van a colisionar. Bueno, pues eso es un poco lo que está por venir, porque a la propuesta independentista del señor Mas, el señor Rajoy no es capaz de responder con más allá de que hay constitución y hay que cumplirla y santas pascuas. Veamos a ver que el tiempo ha pasado, que la constitución se nos va quedando antigua, que los momentos políticos y sociales son diferentes y que las necesidades de la ciudadanía pasan por la modernización. En este caso parece ser que los señores del Partido Popular no creen en nada de lo antedicho y miran para otro lado. Era la vuelta de Rajoy, tras unas largas vacaciones, igual que las de los niños en la escuela en los periodos navideños. No quiero dejar pasar por alto cómo el Partido Popular criticaba, en tiempos en los que la crisis era mucho menos aguda, cada minuto que el anterior presidente del gobierno no estaba ejerciendo sus funciones. Bueno, pues no se nos olvide que Rajoy, y en el anterior editorial hablábamos de ella, ha tenido solamente dos comparecencias públicas en rueda de prensa para contar lo que ha pasado en el último año, más bien poco, y que de trabajar y de estar también en este país al frente de sus obligaciones, poco. sirva el ejemplo de estas vacaciones escolares que se tomó el día 22 de noviembre y que ha finalizado con este acto en el que se manifestaba ese extraño cuadro en la estación de la que te hablaba. Esta mañana se ha presentado el barómetro semestral del Centro Andaluz de Prospectiva. Los datos que arroja sobre nuestra ciudad, sobre Sevilla, son enormemente interesantes. Dice que la mitad, al menos la mitad de los sevillanos, considera que la ciudad en este último año ha empeorado, subiendo este porcentaje al 60% en la banda de jóvenes que van de 18 a 38 años. Es decir, que el 60 o el 50 en el caso general de tus conciudadanos piense que tu ciudad está peor en este año, que te recuerdo viene gobernando en Sevilla el Partido Popular y el señor Zoido, es significativo de algo. Ojo que también hay un 20% que piensa que la ciudad ha mejorado y un 30% que considera que todo sigue más o menos igual. Por distritos, en 9 de los 11 que tenemos en Sevilla, los ciudadanos se manifiestan mayoritariamente en esta forma, piensan que los resultados son malos, siendo, y seguramente lo estabas adivinando, exclusivamente los remedios, y Santa Justa y San Pablo, los dos distritos donde no se aprecian esos cambios significativos. El paro, la limpieza y la crisis económica son, y por ese orden, los tres problemas principales que además empeoran respecto del barómetro anterior. Cerro Este, Alcosa y Torreblanca y Distrito Sur son los peores y Triana y Los Remedios los menos malos. Por franjas de edad te diría que de 18 a 34 años los principales problemas que acucian al ciudadano serían el paro, la crisis económica y el transporte, y sin embargo que de 35 a 54 pasan del paro al transporte y a continuación a la limpieza. Seguramente en esta banda de edad en la que la gente se mueve menos en bicicleta y más en medios de transporte público, echan a faltar el que las cosas funcionen un poquito mejor. A partir de los 55 y en adelante, evidentemente el paro sigue siendo el primero, además muy destacado. Y a continuación la limpieza de la ciudad y la crisis sería la última de las partidas. Sobre el paro, podríamos decir que casi tres cuartas partes de la población sevillana afirma que alguien del entorno familiar se ve afectado por él. Ojo, casi 15 puntos más que en el barómetro de hace un año. En el caso de los jóvenes, además, el porcentaje sube espeluznantemente hasta el 85%. Así, más del 70% le pide, además, al nuevo año, trabajo y casi el 15% mejora de la limpieza de la ciudad. Casi 18 de cada 100 sevillanos encuentran que en la hostelería se van a presentar las pocas oportunidades laborales que nos ofrece esta ciudad. Y otro tanto, en porcentaje similar, ocurre con aquellos que piensan que es el turismo el que puede generar algún puesto de trabajo. En fin, esto es más de lo mismo y desgraciadamente nos hemos creído esa letanía viscosa que decían otros compañeros en un programa ayer de Radiópolis, que va calando, que va pegándose en el cuerpo de la gente y que nos obliga a renunciar en la creencia de que pueden ser otras las posibilidades, de que hay otros sectores, aparte de la hostelería y del turismo, que están muy bien y que Sevilla puede potenciarlos mucho, claro que sí, pero que no son los únicos. Y realmente nos hemos creído aquello que nos proponen desde Europa, ¿no? Que tenemos que quedarnos para la paella y para el solito de la playa. Y esta ciudad merece algo más, claro que sí. Los sevillanos suspenden asimismo la situación económica del país. Lo hacen con la de Andalucía, con la de Sevilla y lo hacen con la situación económica de su casa, puntuando muy, muy, muy bajo, en torno al 2,2, 2,3, los tres primeros apartados. El País, Andalucía y Sevilla funcionan tremendamente mal. Ojo que la mala puntuación de los hogares particulares, que estaba en un 4,7, si no recuerdo mal, también preconiza que vivimos unos tiempos difíciles y que en el aspecto particular lo sentimos igualmente. Pero de todas formas, la confianza en lo que ocurre en nuestros alrededores, desde luego, no es buena. Hay un 44% que ha perdido completamente la experiencia y que piensa que este año la cosa irá incluso peor. El 32% cree que no avanzará, quedando un pequeño resto de personas que piensan que la cosa puede mejorar. Seguramente estén en esos dos distritos que te hablaba antes, donde creían que la ciudad estaba más o menos igual, ¿no? Los responsables de todo este desgaste son para los sevillanos, nuestros gobernantes actuales, en primer lugar, los políticos a continuación y las entidades financieras en el tercero. En cuarto lugar aparece el gobierno anterior con un porcentaje del 10,2%. Y quiero hacer aquí un apunte porque habitualmente vivimos la machacona y muy reiterada letanía de los medios de comunicación de la caverna, en la que permanentemente se han encargado de echarle la culpa de todo lo que nos ocurre al gobierno anterior, que evidentemente alguna tendrá, claro que sí. Pero esa forma de descargar la responsabilidad de este año de gobierno de Rajoy echándole la culpa a los anteriores, yo no puedo por menos que quejarme de ella y que parecerme injusta, y esta encuesta lo manifiesta. Solamente un 10% de los sevillanos se lo ha creído, el resto, el 90% restante, parece ser que no. En la gestión del ayuntamiento, de este ayuntamiento que rige nuestros destinos sevillanos, todo baja. Viviendas sociales en primer lugar y de una forma escandalosa, limpieza a continuación, servicios sociales y centros de enseñanza y seguridad ciudadana suspenden estrepitosamente y además crecen en sus suspensos respecto del último barómetro. Mejoran, empeoran o aprueban con un 5,2 parques y jardines y transportes, aunque también hayan bajado desde el anterior barómetro. Bueno, pues es significativo que prácticamente todo lo que es importante en una ciudad. Sin que los transportes dejen de serlo, por supuesto, y sin que los parques y jardines, donde echamos cuando podemos tan buenos ratitos, merezcan estar bien, que todo lo demás, decía, pues esté puntuado tan mal por los sevillanos y tan bajo, ¿no? La conclusión es que este estrepitoso suspenso que el gobierno municipal sevillano presenta lo hace cuando llegaron a la campaña prometiendo empleo, prometiendo que no subirían los impuestos y que se dejarían la piel por Sevilla. No sé si era una piel de las que mudan los reptiles. Y fíjate que entre tanto hoy 5.000 nuevos desempleados de Bankia se suman a las listas del paro. Y que además no quiero olvidarme de los casi 900 compañeros de Telemadrid que, por mor de esa forma de gobernar que tiene el PP, en este caso en la comunidad madrileña, han perdido su trabajo después de muchísimos años. Muchos llevaban en la emisora desde que Telemadrid se puso en marcha. Ni de los colegios aragoneses, otros jerezanos y cerca de 20 de Sevilla, que se han quedado sin comedor escolar al declararse en huelga sus cuidadoras y las personas, cuidadoras y cuidadores, y las personas que estaban al frente de ellos, porque resulta que llevaban la friolera de 3 meses sin cobrar, sin ingresar dinero en su casa. Ni de que Jesús Hermida, en la primera charla con Juan Carlos de Borbón, a efectos de tenderle un puente de plata para retornar, ojo, que no para marcharse, que no para huir, del proceloso mundo de Botswana y del caso Urdangarín. ¡Hey! De modo que lamento terminar así, pero es que este es el gobierno que tenemos y este gobierno no nos sirve. Vengo diciéndolo hace mucho tiempo y Rajoy debe de marcharse. El andaluz, bueno, sigue sin dejarse ver mucho, sigue no manifestando exactamente cuál es su corte, si ese corte es un corte de izquierdas o es un corte neutro, y nos suscita, la verdad, que algunas dudas. Recordarle desde estos micrófonos de Radiopolis al señor Valderas, al que, por cierto, vamos a invitar de aquí a no mucho tiempo y se lo haremos personalmente, que el suelo de las hipotecas es una de sus competencias y a todas luces es un engaño a los ciudadanos que ven cómo el Euribor baja y, sin embargo, sus hipotecas no. Y, por supuesto, claro que sí, al señor Zoido, el del empleo, el de la no subida de impuestos que te decía antes, el que tanto haría por la ciudad y el que para tan poco sirve. Los datos así lo atestiguan.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. Prayer
Alba.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Bueno, pues esto es La Oveja Negra, como sabrá ya por la sintonía, y le voy a dedicar hoy la sección a una de las voces femeninas que más se escucharon a finales del siglo XIX, aunque quizás debería decir que más bien se la leyó que se la escuchó. Se trata de Alfonsina Storni y fue una de las poetisas que más aportaron al movimiento del modernismo. Nació en Suiza en 1892 y con 4 años su familia se trasladó a vivir a Argentina y ya sería el país en el que viviría hasta el fin de sus días. Desde pequeña estuvo involucrada en el mundo del arte, y es que con tan solo 13 años obtuvo un papel en una obra de teatro y empezó a viajar con la compañía. Ella misma diría más tarde de aquella época que siendo tan solo una niña se sentía mucho mayor, porque gracias al teatro, a la lectura y a los viajes estaba aprendiendo y viviendo muchísima experiencia. Se vio obligada a dejar el teatro y durante algunos años, siendo todavía muy joven, ejerció como maestra en su pueblo natal y, vinculada a algunas revistas de su escuela, empezó a publicar sus primeros poemas. Cuando tenía 19 años decidió dar el salto y trasladarse a vivir a la capital, a Buenos Aires. Allí se quedó embarazada y tuvo a un hijo, Alejandro, y para mantenerlo se vio obligada a trabajar como cajera. Sin embargo, durante este tiempo siguió escribiendo y esta muchacha de pueblo y madre soltera consiguió que sus poemas se fueran leyendo en publicaciones como Mundo Argentino y más tarde Nosotros, que eran de lo más importante que había en Argentina. Fue introduciéndose en los círculos más selectos de poetas y era muy joven todavía cuando empezó a trabar amistad con personalidades del momento como Horacio Quiroga. Impresionó a la famosa poetisa Gabriela Mistral y conoció incluso a Federico García Lorca cuando este vivió unos meses en Buenos Aires. Aparte de esta trayectoria que aportó tantos poemas a la poesía y en la que se le dieron varios premios como el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura, nos interesa Alfonsina Storni porque fue feminista en el más noble sentido de la palabra. Buscó la imprescindible igualdad entre el hombre y la mujer. Tuvo agallas para censurar el doble estándar por el que se exigía la virginidad femenina y no la masculina, y sobre esto va su poema Tú me quieres blanca, que es uno de los más conocidos que tiene la autora. Ella misma apoyó los centros feministas, luchó por el derecho al voto y defendió cuestiones que hoy nos parecen obvias. Por todo ello recibió numerosas críticas, muchos la han tachado y la siguen tachando de feminista radical, mientras que otros tildan sus ideas de pura demagogia. Sea como sea, es innegable que Alfonsina Storni fue una mujer rebelde para su tiempo, que buscó incansablemente la necesaria libertad femenina frente a las imposiciones y los prejuicios machistas. Su trayectoria humana se refleja en espléndidos libros como La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, y los más tardíos, Ocres, Mundo de siete pozos y Mascarilla y trébol. Como la mayoría de los grandes artistas, tuvo un trágico final. En 1938, siendo muy joven todavía, se arrojó al mar y se quitó la vida entre desengaño y algunos dicen que debido a un cáncer de mama. En su suicidio está basada la conocida canción Alfonsina y el mar, versionada por numerosas cantantes, y a continuación os dejamos la versión de Andrés Calamaro de esta canción.
Blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será.
El alba denominadora. A embestidas suaves y rosas, la madrugada te iba poniendo nombres. Sueño equivocado. Ángel sin vida. Mentiras de lluvia en bosque. Al lindero de mi alma que recuerda los ríos, indecisa, dudó inmóvil. Vertida estrella, confusa luz en llanto. Cristal sin voces. No. Error de nieve en agua, tu nombre.
Como sabes, este año pasado se ha celebrado el centenario del nacimiento de Rafael Alberti, y igual que hicimos en su momento con el de Miguel Hernández, al que dedicamos una tarde algunos poemas de los magistralmente escritos por él, No quería yo dejar pasar este día de hoy, ni que entrara más el 2013 sin que tuviéramos con don Rafael este pequeñito homenaje. Había en su amistad, en su relación con Federico García Lorca, una chispa especial de creación, y le dedicó una de las, a mi juicio, composiciones poéticas más difíciles, más complejas, que es un soneto que dice así a Federico García Lorca. Sal tú, bebiendo campos y ciudades, el largo ciervo de agua convertido hacia el mar de las albas claridades del martín pescador mecido nido. Que yo saldré a esperarte amortecido, hecho junco a las altas soledades, herido por el aire y requerido por tu voz sola entre las tempestades. Deja que escriba, débil junco frío, mi nombre en esas aguas corredoras que el viento llama solitario río. Disuelto yo en tu nieve el nombre mío, vuélvete a tus montañas trepadoras, ciervo de espuma, rey del monterío. Vamos, Isabel, con las noticias.
Vale.
Venga, adelante.
Pues esta vez han sido las asociaciones quienes han calificado al ministro de Educación con una nota un tanto infortunada. Ni las formas de hacer las reformas, ni las reformas en sí misma, valga la redundancia, han sido de agrado para la comunidad educativa, quienes, aunque algunos le han dado un aprobado muy justo, como es el caso de Concapa, aprecian falta de diálogo, de participación y colaboración con la comunidad educativa. Otras, en cambio, como es el caso de Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, califica al ministro de un suspenso rotundo por acabar con la igualdad de oportunidades y por la segregación que ha llevado a cabo. Por otro lado, el propio ministro ha negado que la reforma educativa sea segregadora, ya que busca reducir el abandono escolar dirigiendo el tráfico educativo para que una parte de los estudiantes se dirijan hacia la vía formativa más adecuada para ellos, según afirma el propio ministro, refiriéndose a la formación profesional. Y las encuestas nos muestran con sus resultados la situación que tienen que hacer frente los padres. El Instituto Nacional de Estadística advierte que de que ahora se gastan unos 300 euros aproximadamente más que antes de la crisis, menos poder adquisitivo y más gastos debido al encarecimiento de los bienes y servicios escolares, un acorralamiento económico que impide que cantidad de alumnos puedan continuar con sus estudios. En Andalucía, 120 centros cierran su servicio de comedor. Los trabajadores que prestan el servicio de comedor están en huelga, ya que llevan 3 meses sin cobrar, un servicio que se paga por adelantado, como afirma uno de los padres, y que, sin embargo, la empresa que hace frente a este servicio no está recibiendo los pagos y, por tanto, no puede cubrir las nóminas. Sin embargo, la Junta de Andalucía asegura que está al corriente de los pagos. En resumidas cuentas, un conflicto laboral que se traduce en miles de alumnos 2 horas antes fuera del colegio, con los problemas que eso conlleva.
Muy bien. Aquí termina la sesión informativa de hoy.
Pues sí.
Correcto. Bueno, pues vamos a leer otro poema de los de Rafael, que seguramente hayas escuchado musicado. A continuación te pondremos la versión musical que en su día hizo Paco Ibáñez y que se llama Galope. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras, galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. A galopar hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarlos en el mar.
De Rafael Alberti, voici cette chanson. Cette chanson qui va devenir importante pour nous. À galopar, hasta enterrarlos en el mar. pour les Français, c'est au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer.
Comentábamos a micrófono cerrado mientras escuchábamos a Pedro Guerra cantando la canción de la maestra. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo después de un año escuchando esta sintonía que da comienzo a esta sección del programa, todas y cada una de las veces que la escuchamos disfrutando con su melodía? Hoy a la maestra te traemos a un buen amigo del programa, Miguel Albéndiz, que en alguna ocasión ha estado por aquí anteriormente y, como bien sabes, y si no te lo decimos ahora, es actualmente el secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla en el apartado de enseñanza. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, amigo Víctor.
Me congratula tu presencia en nuestro programa porque seguramente, como ocurre cada vez que vienes, nos puedas dar no solamente la visión de tu sindicato, sino la visión de un maestro conocedor de todos los problemas que se van sucediendo en el ámbito de la educación y fundamentalmente en el de Sevilla, que no son pocos, ¿verdad que no?
No, efectivamente no son pocos, porque tenemos los cotidianos, los cíclicos y ahora los peligros, y más que problemas, los peligros.
Los medio pensionistas. Por cierto, ¿conoces todo lo que ha venido ocurriendo con el tema de las cuidadoras y las cocineras y cocineros? Del tema de los comedores escolares.
Sí, bueno, todo lo que es el servicio externalizado de la escuela pública, en este caso el tema de comedores, contra el que nosotros nos opusimos en su momento. Siempre hemos abogado por comedores propios de los centros, con cocina, con cocineros, con ayudantes de cocina, con personal propio, que son los que hacen la comida. Que además yo la he probado, porque en una ocasión, en un año, estuve bastante lejos de Sevilla y algunos días comía en el comedor del colegio y era una comida extraordinaria.
Sí, ¿no? Y que además no dejemos pasar por delante sin atender que cuando en un pueblo tú tienes dos, tres colegios y la gente del pueblo atiende la cocina del pueblo, estás dando puestos de trabajo en tu pueblo. Y
sí.
Que la calidad del servicio nada tiene que ver con lo prefabricado, con, bueno, no sé, cualquiera de vosotros, padres y madres de niños en cualquier edad escolar, habréis visto seguramente descargando en los colegios las furgonetas de catering y, bueno, pues no sé lo que tú piensas, pero a mí particularmente me deja mucho que desear.
Bueno, el tema del catering es algo que incluso estéticamente tiene mal aspecto, ¿eh? Esa comida congelada metida en plásticos al vacío es algo que realmente no lo hace muy apetitoso, ¿no? Pero aparte quería comentarte, visto, los comedores escolares, al margen de que se come bien en los comedores escolares...
Autogestionados.
Aparte de eso, los comedores escolares en general tienen no solamente la función de dar de comer a alumnos que los padres están trabajando y que, bueno, no hay nadie en casa en ese momento, sino que tiene la función de dar de comer bien, una comida completa, al menos, a muchos alumnos que a lo mejor no podrían realizar esa comida en condiciones, efectivamente, sí.
Y además no olvidemos que también los comedores escolares tienen un antes y un después, porque no están los niños comiendo de 2 a 4.
Claro.
Y que durante el tiempo que no están comiendo merecen una atención que me consta que la gente que los atiende trata de hacerlo de la mejor manera posible, pero que quizá no siempre tenga el cariño, la proximidad de los que son de tu entorno, ¿verdad? Y eso también es importante.
Sí, el tema de... Bueno, aparte, comer en común con una serie de compañeros es también educación. Sí, a la hora de comer también se educa. Yo recuerdo de pequeño que había un refrán que decía que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Un refrán bastante viejuno, podríamos decir.
Ciertamente.
Pero que no deja de tener su importancia.
De verdad.
Las buenas costumbres a la hora de comer también son, aparte de la higiene, ¿no? También son muy saludables.
Te doy la razón en ello. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en el cargo?
Bueno, de secretario general desde el congreso, el último congreso del sindicato fue el 24 de octubre, pues hace ya prácticamente tres meses, casi.
Casi 4 meses, ¿no?
Casi 3 meses.
O casi 3 meses. Sí, sí. ¿Qué has visto en todo este tiempo, Miguel?
Bueno, sigo viendo lo mismo. Yo ya estaba en el sindicato con la responsabilidad de pública docente, los funcionarios de la escuela pública. Y lo que vemos, lo vemos con preocupación. En este año hemos tenido el gravísimo problema del aumento de horario en secundaria, con lo que ha supuesto, de más de 4.500 despidos en toda Andalucía, en torno a 1.200 en Sevilla, y eso es un problema muy, muy grave que tenemos encima. Y es el más espectacular, pero problema todos los días. Todos los días tenemos situaciones, bueno, parece que estamos otra vez volviendo a cosas que hace tiempo ya estaban resueltas, como son las sustituciones del profesorado de bajas por diversos motivos, ¿no? Pues solamente bajas médicas, ¿no? Bajas de cualquier otro motivo, que también parece que estamos otra vez volviendo al pasado, ¿no? En la tardanza en sustituciones. Y bueno, lo comentaba antes, ¿no? A micrófono cerrado, la LOMCE es el principal problema que tenemos ahora encima. A lo largo de este mes o del mes que viene se va a iniciar la tramitación parlamentaria y va a ser un trimestre bastante calentito porque las fuerzas de izquierda, las fuerzas que defiende la escuela pública en este país, pues no estamos por la labor de que la escuela pública se degrade como pretende hacerlo el gobierno, ¿no? del PP. La verdad es que viendo con un poco de distancia, ¿no? Viendo un poco cuáles son las intenciones, a bote pronto parece que quiere hacernos volver a la escuela franquista. Pero yo creo que no, que incluso trata de ir más atrás. Vamos hacia la escuela decimonónica, ¿no? Hay determinados aspectos que nos están preocupando mucho y que va a dar un vuelco radical al concepto de escuela tal y como lo conocemos actualmente.
Oye, ¿con qué? Vamos a ver, desde el ámbito sindical uno se plantea, bueno, todo esto que nos proponen es una barbaridad descomunal, los padres y las madres de alumnos están en la misma tesitura, piensan igual que nosotros, maestros y maestras y padres y madres, tenemos un sentir frente a todo esto. Y sin embargo tengo la sensación de que este ministro Ver, que este gobierno del Partido Popular, y con el tema de la sanidad en Madrid, creo que ocurre una cosa parecida, ¿no? Mareas blancas, gente del mundo de la sanidad manifestándose, diciendo que todo esto es una barbaridad, y a ellos parece que les da igual. Entonces, hace como un mes o por ahí, parece que el ministro Ver hizo un amago de recular un poco. Pero no sé si ese recular del ministro fue un brindis al sol o si realmente estamos en un ámbito en el que el esfuerzo y el trabajo, esta gente lo van a escuchar o están ellos por no escuchar, salvo que nos pongamos, no me gusta la expresión, muy brutos.
Bueno, el esfuerzo y el trabajo es una de los arietes que ellos quieren potenciar en esta reforma educativa, ¿eh? Lo que pasa que, claro, el esfuerzo y el trabajo es algo que no se puede medir con una vara de medir igual para todo el mundo, ¿no? Porque el esfuerzo y el trabajo en el ámbito nuestro está directísimamente relacionado con el entorno social de cada alumno. Y un alumno que no trabaje no quiere decir que no quiera trabajar, sino que probablemente por el entorno en el que vive necesita unos estímulos que no está recibiendo. Y el alumno que de entrada no trabaja no quiere decir que no tenga potencialidades para que en un futuro sea un estudiante brillante o un profesional brillante. ¿Qué es lo que trata de plasmar el gobierno en esta ley? ¿O qué es lo que trata de plantear? Pues que a priori, dependiendo desde pequeñito de lo que trabaje o no trabaje un alumno, pues darle una salida o darle otra. Eso, dicho así, muy por encima, hay gente que le encanta, pero claro, cuando te pones a hurgar un poco, te das cuenta de que el alumno que tira o el que no tira está directísimamente relacionado con el entorno sociofamiliar en el que vive.
Claro. En estos tipos de crisis.
Y en definitiva, lo que está persiguiendo es la reproducción de las clases sociales, igual que se ha hecho toda la vida de Dios en este país. Es una cosa que echa por tierra lo que es la equidad educativa, en la cual precisamente nosotros aquí en Andalucía y en España tenemos un nivel muy alto dentro de todos los indicadores europeos e internacionales, el PISA, en fin, todos los indicadores que miden la calidad educativa. Pues claro, cuando se habla de calidad educativa se habla, siempre se mira los resultados, pero es que hay otra parte que es la equidad, que eso parece que a muy poca gente le interesa y al gobierno, desde luego, no le interesa absolutamente nada.
Yo comentaba también no hace muchos programas cómo tenemos la suerte, o teníamos la suerte, porque veremos a ver lo que va quedando la cosa, de que daba lo mismo que fueras el hijo de un marqués o el hijo del parado número 5 millones o 6 millones, que tendrías el mismo derecho o habías tenido el mismo derecho en un hospital y tenías el mismo derecho en una escuela. Pero me da la sensación de que quieren ir contra eso.
Con eso quieren acabar, evidentemente. El que se pueda pagar los servicios los va a tener, y el que no se los pueda pagar pues va a tener unos servicios hasta donde quieran dejarlo. Cuando yo era pequeño existía la beneficencia como sistema sanitario, y existían después los colegios de pago y los colegios público.
Mal llamados nacionales.
Los colegios nacionales, efectivamente. La escuela nacional, ¿no? Con los maestros nacionales, ¿no? Una terminología tremenda, ¿no? Y bueno, parece que hacia ese modelo es al que vamos, en la que determinados estratos sociales van a tener unas posibilidades y otros no van a tener ninguna.
El hecho de que se quiere quitar el sistema de selectividad también puede llevar a que los colegios privados tengan más facilidades los alumnos que los de la escuela pública.
Sí, eso va también encaminado al mismo objetivo. En principio, la selectividad, en la que no solamente cuentan las notas de la selectividad, sino que cuenta también el expediente académico, es un filtro para que los alumnos puedan escoger los que más notas tengan en la carrera que más quieren, ¿no? Normalmente pues los que obtienen más notas son los que hay carreras que son muy demandadas, que solamente entran los que sacan muchas notas. Si quitamos esto, realmente la selectividad no se va a quitar, se va a quitar la selectividad común para todos, porque después se da la posibilidad en la ley, en el proyecto de ley, de que cada universidad ponga sus propias pruebas de acceso, con lo cual tenemos una selectividad, pero ya no igualadora para todos, sino una selectividad dependiente. Efectivamente.
En otros países ya se hace, ¿no? Este sistema es el que se hace desde mucho tiempo y es el que funciona.
Bueno, funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la educación es privada, en todos los sentidos, la educación universitaria, pues la pública es muy reducida, funciona, pero claro, funciona para las clases sociales que pueden permitirse.
Pagárselo.
Claro, claro.
Oye, y en este proceso tendente a la escuela excluyente, a la escuela no inclusiva, en esta consecuencia, si al final es que todo apunta a lo mismo, en esta consecuencia de la crisis que va dejando gente en el rinchi por el camino y que va erigiendo, ¿cómo preguntarte cuál es el horizonte que le espera al hijo del pobre si la cosa no cambia?
Hombre, el horizonte es un horizonte, vamos a ver, la educación se va a plantear como una auténtica carrera de obstáculos, donde te van a ir poniendo una serie de obstáculos que son pruebas, una a mediados de la primaria, otra a finales de primaria, en segundo de secundaria, al final la prueba de reválida, en fin, una auténtica carrera de obstáculos, donde tú tienes que no tropezar en ninguno de esos obstáculos. El que no tropiece en ninguno de esos obstáculos va a llegar al final y va a poder elegir una buena, unos buenos estudios superiores, o va a poder elegir una FP de ciclo superior. El que vaya tropezando, desde luego, no tiene nada que hacer.
Y permíteme la maldad, y el que vaya a un colegio de curas donde te vayan ayudando en los obstáculos no tropezará nunca, ¿no?
Claro, claro. Es que además esta ley, este proyecto de ley, tiene una parte bastante perversa, que es que ya no se queda la escuela pública como el eje fundamental del sistema educativo, sino que dependiendo de las preferencias de los padres, pues habrá más o menos escuela pública. Precisamente el nombre del programa está en cuestión porque, claro, si los padres van pidiendo más escuelas concertadas y se van ampliando los conciertos, al final la escuela pública se va a quedar como algo subsidiario, como algo para quien no pueda pagarse una escuela concertada. Por cierto, la escuela concertada es también copago, porque la escuela concertada se paga.
Sí.
Se paga, en fin, los padres que tienen a los niños en la escuela concertada saben de lo que estoy hablando.
Sí, sí.
Y es algo que está...
Y yo lo he denunciado aquí en alguna ocasión, en algún colegio de Mairena del Aljarafe, que conozco el caso porque me lo han contado de cerca, donde es obligatorio pasar por caja para ayudar.
Sí, sí. A través del AMPA, a través de, normalmente, a través de asociaciones.
No, en este caso no es a través del AMPA, pues, es directamente en vivo y en directo llega la monja y te dice, es que tienen ustedes que pagar.
Pues eso es totalmente denunciable.
Sí, sí.
Vamos, denunciable, y además es motivo para eliminar el concierto.
Pero son aportaciones voluntarias,
Miguel. Pero si son voluntarias no pueden ser obligatorias.
Bueno, ahí hay un matiz que tú sabes cómo sí, es. Sí. Y además sabes lo que pienso, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, de la religión en los colegios. ¿Y tú qué piensas de la incorporación de la asignatura de la religión en esta nueva LOMCE?
Bueno, vamos a ver, no es la incorporación, es la continuación. La religión es una asignatura que tenía que haber salido de la escuela. De hecho, cuando yo estaba en el instituto, San Isidoro, por cierto, tengo magníficos recuerdos de aquella época, finales de los años 70. Antes del último acuerdo con el Vaticano, pues gozamos de un par de años, por lo menos, sin religión en la escuela. Yo en los últimos años del COU, o sea, en el COU y en los últimos años de PUB no tuve religión. Después, merced a esos acuerdos del año 79, pues se volvieron a incluir. La religión es una... asignatura que no tiene cabida en la escuela, y no me refiero ya a la escuela pública, me refiero a la escuela en general. La religión es algo del ámbito privado que se debe transmitir, se debe dar la oportunidad de que quien lo quiera poder aprender los dogmas y el catecismo, ¿no?, de cada religión. Pero en la escuela no tiene sentido, ¿no? Estamos ya en una escuela.
En los centros de culto. Aquí lo defendemos muchas veces.
Los centros de culto son.
Ahí es donde tú debes de mandar
el ámbito
hijos,
lógico,
si lo entiendes.
El ámbito lógico.
O si,
claro,
si lo quieres, hasta que ellos tengan la oportunidad de tomar su propia decisión. Mm. Y sin embargo, vamos a lo contrario.
Y ahora con esta ley, la religión aumenta de hora, ¿eh?, con lo cual también es bastante increíble, ¿no? Y además la alternativa se recurre a una figura que ya en su momento el Tribunal Constitucional no estuvo de acuerdo, que fue en poner una asignatura alternativa evaluable a los que no quisieran estudiar religión. Mm. Con lo cual yo no me explico cómo ahora el gobierno quiere otra vez volver por esa senda que ya el Tribunal Constitucional dijo que no.
Mm. Además sospecho que esta asignatura que van a poner para el que no quiera hacer religión va a ser tremendamente complicada de aprobar. No sé por qué.
Hombre.
Y va a servir para bajar medias. Y sin embargo, la religión, con dos Padre Nuestros y una Ave María, te van a poner un pedazo de sobresaliente que te va a ayudar a subir la media lo más.
Este tipo de, en fin, de cosas, ¿no?, que pasan en los centros, ¿no? Al final, cada centro pues hará de su capa un sayo, ¿no? Y directa o indirectamente desviará a alumnos hacia la religión, ¿no? Curiosamente, ahora que la religión es voluntaria y que todo el mundo puede disfrutar entre comillas, claro, de una alternativa que no es evaluable, te encuentras en muchos centros donde te dirigen, vamos, que tú lo ves claramente, ¿no? Normalmente tiene unos porcentajes de alumnos religión del 80, 70, 80, 90% y te das cuenta perfectamente que la dirección del centro te está
incitando.
Te está casi obligando, sí. Te está incitando a que se coja la religión.
Suena la sintonía que pone fin a Más Escuela Pública. Miguel Albéndiz, secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, del área de educación. Gracias, como cada...
Gracias a ti por invitarme.
Como cada vez que has venido por aquí. Y ojo, tenemos que estar en contacto y contarle a los oyentes de Radiopolis en estos próximos 3 meses de movilizaciones, uh-huh, todo lo que está por venir.
Pues cuenta conmigo cada vez que quieras. Yo también me pondré en contacto contigo cuando tenga más novedades para que la audiencia esté al tanto de por dónde van los tiros.
Será tiempo.
Espero,
en fin,
que no haya tiro.
La magia de la radio llega a su fin. Gracias, Samuel. Gracias, Isa Lora. Gracias, Gabriela Galveaza. Salud para vivirla y suerte para contarla. Hasta el próximo programa. Se despide Víctor González.